La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los ataques israelíes sobre el Líbano recrudecen, incluyendo a Beirut en la ofensiva. El presidente Joe Biden ofrece ayuda federal a miles de damnificados por la devastación del huracán Helene. Y la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no habrá impunidad por la muerte de 6 migrantes en México por disparos de miembros del ejército. Hoy es viernes 4 de octubre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Otra noche sin dormir en Beirut, la capital libanesa, y en otros muchos lugares del Líbano, donde el rugido de los bombardeos israelíes cobra la seguridad y el descanso de millones de civiles angustiados por la incertidumbre frente a los ataques de Israel. En las últimas horas, un ataque israelí golpeó la principal carretera que une el Líbano con Siria, una ruta utilizada por cientos de miles de libaneses que han huido a la nación vecina en los últimos días. El Líbano sufre una crisis de desplazados y funcionarios de la ONU advierten que la mayoría de los casi 900 refugios en todo el país están saturados, obligando a los civiles a dormir en las calles o en parques públicos. Mientras tanto, desde Tel Aviv confirman la muerte de los que aseguran son miembros de la cúpula de Hezbollah y defienden que sus ataques sobre la capital libanesa tenían como objetivo al posible sucesor del veterano líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien fue asesinado hace una semana. Pese al recrudecimiento de las acciones militares y a la expansión del conflicto, el presidente Joe Biden descarta que vaya a producirse una guerra total en la región.
No creo que vaya a haber una guerra total. Creo que podemos evitarla. Hay mucho por hacer todavía. Mucho por hacer.
En tanto, desde Washington, el Departamento de Estado asegura que unos 350 estadounidenses y titulares de permisos de residencia abandonaron el Líbano en la última semana en vuelos organizados por la administración Biden. Son más de 6.000 los ciudadanos que se han puesto en contacto con la embajada estadounidense en Beirut para obtener más información acerca de cómo abandonar el país desde que se intensificó el conflicto entre Israel y Hezbollah. El Departamento de Estado prevé que continuará organizando este tipo de traslados mientras la situación de seguridad sea grave y mientras exista demanda.
Y cambiamos de rumbo informativo. La devastación provocada por el huracán Helene en el sureste de los Estados Unidos y que hasta ahora deja al menos 200 muertos en 6 estados en lo que ya se considera como la tormenta más mortal del país desde el huracán Katrina en 2005 es evaluada por autoridades nacionales encabezadas por el presidente Joe Biden, quien ofreció toda la ayuda federal posible para los miles de damnificados. En Florida, muchas personas ya vivían en casas improvisadas después de que el huracán Idalia del año pasado destruyó sus hogares. Y ese es el caso de Brooke Hears. Te sientes derrotado, como si no pudieras recuperarte de esto. Sientes que podría ser el final de las cosas como las conocías. Ya saben, de tu ciudad, de tu comunidad, dice la residente de Florida. Y hay personas como Brooke, son algunos a los que el presidente Joe Biden intentó tranquilizar mientras viajaba el jueves a los estados devastados por el huracán, Florida y Georgia.
I see you, I hear you. Los veo, los escucho, lloro con ustedes y les prometo que los respaldaremos. Nos quedaremos hasta que se recuperen.
El presidente vio las zonas afectadas por la tormenta tanto desde el aire como desde tierra. Por su parte, el gobernador del estado de Georgia, el republicano Brian Kemp, acompañó el recorrido del mandatario estadounidense y agradeció la asistencia federal por desastre. Además de la ayuda federal, las zonas familias afectadas están recibiendo ayuda de la Cruz Roja e incluso de voluntarios privados que a bordo de pequeñas aeronaves están llevando alimentos y vituallas que son entregadas directamente a los damnificados.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, los más de 45.000 trabajadores de los puertos marítimos de la costa este estadounidense volvieron a la normalidad luego de la suspensión de la huelga que duró 3 días. Héctor Contreras informa.
Luego de 3 jornadas de huelga, el sindicato de estibadores estadounidenses, que representa más de 45.000 trabajadores de diferentes puertos en la costa este de los Estados Unidos, anunció un acuerdo para suspender la huelga hasta el 15 de enero, tiempo que será utilizado por las partes para negociar un nuevo contrato. Dentro de los acuerdos alcanzados para la suspensión del paro, la agremiación de trabajadores se comprometió a reiniciar las labores de inmediato, mientras que los empleadores accedieron a una mejora salarial del 62% en los próximos 6 años, un porcentaje muy superior al inicial 50%, que fue uno de los motivos por los que se desató la huelga. El presidente Joe Biden ponderó el acuerdo y felicitó a las partes por actuar patrióticamente para reabrir los puertos y garantizar la disponibilidad de suministros críticos en un momento en el que la nación debe enfocarse en la recuperación y reconstrucción de los estragos ocasionados por el huracán Helene, dijo el mandatario. Entre los principales puntos exigidos por el sindicato de estibadores está el de un aumento del 77% en los próximos 6 años, la no automatización de las terminales de carga y el mejoramiento de las contribuciones al sistema pensional y la distribución de regalías que se pagarían a los trabajadores por cada contenedor movilizado. La huelga del sindicato de estibadores llegó en un momento estratégico, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales y cuando los estadounidenses se preparan para la época de fin de año, que incluye 2 de las festividades más importantes del país, el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Sin embargo, los especialistas dicen que el impacto de la huelga de 3 días no será significativo para las cadenas de suministro, por lo que se espera que los precios y el abastecimiento de los artículos de la canasta básica no tengan ninguna afectación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días, América, continuamos informando. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá impunidad tras el asesinato de 6 migrantes a manos de militares. Sara Pablo con los detalles.
Militares que dispararon a un vehículo donde se trasladaban migrantes y como consecuencia mataron a 6 de ellos. Están bajo arresto e investigación por autoridades castrenses. Los hechos ocurrieron cerca de la frontera entre Tapachula, México y Tecunumán, Guatemala. Según los primeros reportes, personal de la Secretaría de la Defensa fue alertado sobre personas armadas, razón por la cual acudió a la carretera federal número 200, donde encontraron 3 vehículos cuyas personas a bordo, al ver al personal de la autoridad, se dieron a la fuga. En la persecución, soldados sostienen que fueron agredidos por sus tripulantes y por ello repelieron el ataque y lograron detener una camioneta de redilas verde mientras los otros 2 vehículos se fugaron. En dicho vehículo detenido se encontraron 33 personas, de las cuales 4 habían perdido la vida, 12 presentaban heridas y 17 se hallaban ilesas. De las personas muertas se han identificado a una originaria de Honduras, otra más de Perú y 3 de Egipto. La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que no habrá impunidad.
Y es la fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. No puede repetirse una situación así.
En la oposición, el senador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que este hecho muestra que los militares no están capacitados para hacer labores de seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, los migrantes al otro lado de la frontera sur de Estados Unidos, en Ciudad Juárez, han iniciado un improvisado vivero y están cultivando sus propios alimentos mientras esperan una cita para ingresar a Estados Unidos. El reporte con César Contreras.
En el albergue El Buen Samaritano, ubicado en Ciudad Juárez, migrantes en espera de una cita para ingresar a Estados Unidos han encontrado un pasatiempo en la agricultura.
Esto nos ha ayudado bastante, tanto como emocionalmente, nos hemos distraído, hemos convivido, nos ha servido para una sana convivencia como albergue.
En este vivero se cosechan rábanos, tomates, betabel, lechuga y más, como parte de un programa que les brinda apoyo por medio de una organización externa.
Nos ha traído las semillas, lo que es la tierra, o sea, todo el material, ¿verdad? Y nosotros, pues, me ponemos la mano de obra.
Fundado en 2018, el albergue ha crecido bajo la dirección del pastor Juan Fierro García y ha recibido a personas de unos 30 países. Actualmente alberga a 71 migrantes de naciones como Honduras, Guatemala, Venezuela y México, algunos de los cuales han esperado hasta 10 meses por una cita con CBP One.
Tenemos que ver la forma en que ellos participen en diferentes actividades para que se desestresen un poco y también para que tengan ese recuerdo, ¿verdad?, o esa interacción que tenían con en el campo allá en sus lugares de origen.
La incertidumbre y los motivos que los llevaron a migrar suele generar ansiedad en los migrantes. Por ello, algunos deciden dedicarse a mantener un vivero ordenado y productivo.
Para que los que van viniendo, pues, puedan aprovechar el fruto, todo lo que se va, que quede sembrado.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Usted se informa
con La Voz de América. Y siguen las noticias. La líder opositora venezolana María Corina Machado niega haber abandonado Venezuela, como afirman miembros del gobierno. Carolina Alcalde en el informe.
La líder opositora María Corina Machado descartó tener intenciones de abandonar Venezuela, como han afirmado en varias ocasiones durante las últimas semanas diversos altos funcionarios gubernamentales, entre ellos el presidente Nicolás Maduro.
Pana, óiganme, el que se va de Venezuela es Nicolás Maduro. Aquí seguimos de frente con los venezolanos cerca a pesar de estas circunstancias.
Desde la clandestinidad, en una conversación en línea con periodistas, Machado, ganadora de la primera presidencia de la opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, reiteró que el presidente Maduro aceptará una negociación para salir del poder y concretar una transición cuando el costo de quedarse sea más alto que el de irse.
¿Cómo se eleva el costo de permanencia? Con un conjunto de acciones que tienen lugar dentro y fuera del país. Básicamente, ¿en qué se sostiene este régimen? Se sostiene en dos brazos represivos, el armado y el judicial. Y una tercera, un tercer pilar, que es los flujos del financiamiento ilegal, que vienen de tráfico de drogas, contrabando de minerales, de contrabando de otros productos, de tráfico de seres humanos.
Machado insiste en la necesidad de presionar al gobierno para que se reconozca como presidente electo al ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, actualmente en un exilio forzado en España, luego de que la oposición publicó las copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa y que lo dan como ganador de la contienda del 28 de julio con el 67% de los votos. Más de dos meses después de la elección presidencial, el Consejo Nacional Electoral, que proclamó ganador a Maduro para un tercer mandato, no ha publicado los resultados desglosados, a pesar de las exigencias de parte de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, la nueva declaratoria de estado de excepción emitida por el presidente Daniel Noboa en Ecuador por grave conmoción interna y conflicto armado provoca reacciones en el frente político y ciudadano. Giselle Jácome en el informe.
Las muertes violentas no han dado tregua en Ecuador y aunque su número se redujo en los primeros seis meses de 2024 con una baja del 16% respecto al año anterior, hay provincias donde se ha registrado un aumento, como sucede en Orellana, donde se reporta un incremento del 153%. En Guayas y en Los Ríos disminuyeron el número de asesinatos, pero en cifras globales se demuestra que agosto fue el mes más violento registrado en el país, con 603 muertes. Para mantener la violencia bajo control y brindar seguridad, el ejército y la policía patrullan en las provincias más violentas y la última declaratoria de estado de excepción del presidente Noboa, emitida el 3 de octubre, provoca diversas reacciones, como la del candidato a la Asamblea Nacional, Alex Bosques.
Estos estados de excepción decretados por el presidente de la República en algo ayuda a la Policía Nacional para hacer su trabajo, créame que no es suficiente.
Y es que la situación se agrava en seis provincias y un cantón. Por ello, el estado de excepción incluye toques de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada, tiempo en el que algunos negocios dedicados al entretenimiento, restaurantes y espectáculos se ven impedidos de trabajar. Quito, la capital de Ecuador, fue incluida dentro de esta declaratoria, pero con la excepción de que no se aplica el toque de queda. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y Honduras está bajo alerta permanente a causa de las lluvias, luego que 7 personas fallecieron y ya se contabilizan más de 25.000 damnificados. Óscar Ortiz en el reporte.
Ante la emergencia por las lluvias en Honduras a nivel nacional, que hasta ahora han dejado 7 muertos, más de 25.000 damnificados, 26 comunidades incomunicadas y daños en viviendas, José Mendoza, coordinador del Comité de Emergencia Municipal, confirmó que se decretó alerta verde en 11 de los 18 departamentos en Honduras.
Es importante mencionar de que el CODEN está en el antes, durante y el después de las emergencias. En el antes, pues siempre las obras de prevención y mitigación. Es importante que durante una emergencia, en caso de requerir ser albergado, las personas, pues nosotros nos abordamos hacia la ciudadanía, vamos en conjunto con la unidad de albergues y la Gerencia de Desarrollo Humano, con la finalidad de que los ciudadanos no sientan que durante estos momentos difíciles están solos, sino que darles atención humanitaria digna.
Ante esta situación que ha movilizado a todos los cuerpos de respuesta humanitaria y por otro año consecutivo se ha recibido la asistencia de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, una unidad especializada en rescate y labores humanitarias de Estados Unidos y que en los últimos dos años ha procurado la asistencia a más de 3.000 personas, el subcomandante de esta fuerza, Irian Figueroa, destacó el apoyo.
En cualquier momento, 24/7, no importa el día del año, siempre hay personal asignado para esa misión y dentro de 30 minutos, una vez nosotros recibamos la llamada, ese helicóptero tiene que estar en el aire listo para ir a evacuar a cualquier persona que lo necesite.
Esta unidad, que por más de 40 años ha asistido en diversas operaciones manteniendo su presencia en Honduras, tiene como objetivo promover la cooperación y la seguridad regional en las Américas e impulsa entrenamientos y capacitaciones que permiten mejorar el nivel de respuesta ante una emergencia o desastres naturales. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones reveló que más de 700.000 personas se encuentran desplazadas en Haití, mientras cerca de 6 millones pasan hambre. Es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, reveló que más de 700.000 personas se encuentran desplazadas en Haití y más de la mitad de ellas son menores de edad. Estas últimas cifras muestran un aumento del 22% en el número de desplazados internos desde el mes de junio, lo que pone de relieve el empeoramiento de la situación humanitaria en el país caribeño. A la crisis de desplazados se suman otras adversidades como la pobreza y el hambre, y hace apenas tres días el Programa Mundial de Alimentos informó que el hambre alcanzaba la mitad de la población en Haití, es decir, a unas 5.400.000 personas. Gregorio Gonstein, jefe de la OIM en Haití, dijo textualmente que el fuerte aumento de los desplazados subraya la urgencia de una respuesta humanitaria sostenida y añadió: hacemos un llamado a la comunidad internacional para que intensifique su apoyo a las poblaciones desplazadas en Haití y a las comunidades de acogida que siguen mostrando una notable capacidad de resistencia frente a estos retos. Según datos de la OIM, la violencia de las pandillas ha obligado a más de 110.000 personas a huir de sus hogares en los últimos siete meses, sobre todo al oeste de la capital. El informe destaca que la mayoría de las personas desplazadas en Haití, alrededor del 75%, están ahora refugiadas en las provincias del país y solo la región del Gran Sur acoge al 45% de todos los desplazados. En tanto, la capital, Puerto Príncipe, donde la situación sigue siendo precaria e impredecible, acoge a una cuarta parte de los desplazados del país que a menudo residen en lugares sobrepoblados, con escaso o nulo acceso a servicios básicos. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Cavaliers de Cleveland estaban golpeando pelotas de golf hacia un lago y algunas personas no podían entender por qué Jimmy Butler del Heat de Miami jugó dominó en las Bahamas hasta altas horas de la madrugada. Los Warriors de Golden State están precisamente en los campos de entrenamiento de la NBA y no se trata solo de baloncesto. Aproximadamente la mitad de los conjuntos de la liga salen de gira hacia sus campamentos de prácticas que comenzaron esta semana. Y en estas condiciones, los primeros días de la pretemporada pueden tener una sensación de vacaciones para ellos. Por supuesto, se trabaja duro en el gimnasio, pero los equipos obviamente también están viendo el valor de la unión y las experiencias fuera de la cancha. Mientras algunos disfrutaban de variadas actividades, Boston y Denver se instalaron en Abu Dhabi para los encuentros de pretemporada previstos para este fin de semana. Y el primer partido de playoffs por la Copa Major League Soccer de Lionel Messi con el Inter de Miami será el 25 de octubre y se transmitirá en vivo en una pantalla gigante que abarcará una cuadra entera de Times Square de Nueva York. La Major League Soccer anunció que el primer partido de Inter Miami será el único de los playoffs que se jugará el 25 de octubre por la noche a las 8:30 de la costa este de Estados Unidos. Es un ligero ajuste al calendario de la Copa Major League Soccer, pues originalmente los playoffs iban a comenzar el 26 de octubre. Inter de Miami ha conquistado el Supporters Shield, otorgado al mejor equipo de la temporada regular de la liga, el miércoles por la noche al ganar 3-2 en su visita a Columbus. Inter de Miami también tiene la ventaja de cerrar de local cada eliminatoria de los playoffs. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona está de vacaciones. En el cine, pocas interpretaciones son tan famosas como la de Bela Lugosi en Drácula. Muchos se sorprenderían al saber que existe un rival para su filme de 1931 que ha sido el más celebrado desde hace décadas. Se trata de Carlos Villarías en la versión de Drácula en español. La serie Y Llegaron de Noche, que estrena sus primeros capítulos este viernes en VIX, relató cómo se hizo esta producción que estuvo perdida por décadas. Es una historia de éxito de un grupo de latinos, señaló el mexicano Eugenio Derbez, quien dirige y protagoniza la serie en el papel de Villarías. En una época de transición entre las películas mudas y las sonoras, los ejecutivos del estudio de Drácula pensaron en formas innovadoras de expandir el mercado y así decidieron hacer la versión en español. Pero a ese equipo le asignaron la mitad de presupuesto y tiempo. Además, ambas producciones compartieron sets y vestuarios para un mayor ahorro. La de inglés se filmaba de día, la de español de noche. Y como se ve en la serie, algunos actores fueron elegidos dependiendo de si hablaban español y si les quedaba el vestuario de sus contrapartes en inglés. Pasamos ahora a otra nota del mundo del entretenimiento. Un médico de San Diego se convirtió en la tercera persona en declararse culpable en el caso de la sobredosis fatal de las drogas, por la que murió el actor Matthew Perry, mientras los fiscales reúnen a los colaboradores en un intento por condenar a dos acusados más grandes que dicen que son responsables de la muerte del astro de Friends. El doctor Mark Chávez, de 54 años, se declaró culpable de un delito grave de asociación delictuosa para distribuir el anestésico quirúrgico kentamina en un tribunal federal de Los Ángeles, después de llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales en julio. Chávez acordó cooperar mientras la oficina del fiscal federal presenta cargos más serios contra el doctor Salvador Plasencia, quien, según los fiscales, le dio ketamina directamente a Perry. El otro objetivo importante en la investigación es Yasmín Sanga, una presunta traficante que, según los fiscales, era conocida como la reina de la ketamina de Los Ángeles y además suministró las dosis
que provocaron la muerte a Perry el año pasado. Hasta aquí algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, les informó Tony Cano, desde Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.